Hace un tiempito, no mucho, se viene hablando insistentemente de ciencia y tecnología. Hay referencias a la baja en el presupuesto, hay referencias del ministro de Ciencia y Técnica, Lino Barañao, hablando de la relación entre pobreza y ciencia y técnica, cuestionadas declaraciones de Barañao en ese sentido, en fin. La provincia de La Pampa parece va a tener su plan estratégico en ciencia, tecnología e innovación. Vamos a hablar de ello con la directora de esta área, que es Luz Lardone. ¿Qué tal, Luz? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a los oyentes.
¿De qué se tratará?
¿De qué se tratará el plan estratégico?
Claro.
Bueno, la primera cuestión, y es lo que estaba apareciendo en los medios, es esta cosa histórica, porque en realidad desde el Estado, y te diría que más desde que del Estado, desde una política pública, la ciencia y la tecnología en la provincia de La Pampa no ha tenido lo que se llama una planificación estratégica. Por eso nosotros lo mencionamos como la primera vez en la historia de la provincia. No solo el hecho de poder planificar, es decir, que más allá de ver qué posibilidades concretas de hoy puede de alguna manera resolver la ciencia, la tecnología y la innovación para lo que tiene que ver con la industria pampeana, sino también el poder pensar hacia dónde va, dónde van los desarrollos tecnológicos, qué desafíos presenta la provincia en ese sentido, pero también y básicamente qué oportunidades. Entonces es tratar, por un lado, de resolver los problemas actuales, tratando de vincular básicamente oferta con demanda en términos de los tres actores. Nosotros decimos el triángulo de Sábato, el sistema científico tecnológico, el Estado y la empresa, pero también básicamente hacia dónde estamos mirando. El énfasis en todo esto lo pone el ministro de la Producción, Ricardo Moralejo, fundamentalmente cuando piensa y habla de los jóvenes. ¿No?
Está bien, pero Luz, hablando de demanda,
¿sí?
¿Quién demanda ciencia y tecnología acá? ¿El campo?
Es una muy buena pregunta que nosotros nos hacemos, y por eso el plan tiene una metodología, una manera participativa, ¿no? De hecho, hemos convocado a distintos actores sociales, no solo la gente que trabaja en lo que es generación de conocimiento. Cuando uno habla de ciencia y tecnología, suele suceder que a veces se interpreta como cada uno lo quiere interpretar, y por ende también, en ese sentido, no sabemos muy bien qué pedirle a las ciencias en plural, digo yo, a las tecnologías, y en el mismo sentido a las innovaciones. A veces pareciera como que innovar es crear, inventar algo nuevo.
Claro.
Que las ciencias tienen que ver con algo abstracto que no necesariamente tiene aterrizaje en algo concreto. Y las tecnologías, por lo general, uno piensa en máquinas. Y también hay tecnologías que son sociales, maneras de asociarse, tecnologías de procesos. O sea, no necesariamente siempre hablamos de máquinas. Entonces, a tu pregunta, Carlos, cuando decís quién demanda, en realidad nosotros lo enfocamos al plan a cuestiones asociadas a la producción en general.
¿Producción agropecuaria?
No solamente agropecuaria, digamos, sino que pueda haber lo que son las distintas cadenas, y es más, nosotros hablamos no solo de cadenas, hablamos de tramas de valor, porque incluso hoy por hoy las cadenas hasta compiten entre sí por distintos recursos, el suelo, el agua. Entonces hablamos de lo que son las tramas de valor. No está puesto el énfasis en la producción primaria, pese a que nuestra provincia tiene una fuerte idiosincrasia en ser productora de alimentos. Hoy por hoy más bien estamos viendo cómo la ciencia aplicada, y de esa ciencia estamos hablando, puede resolver básicamente problemas que tengan que ver con distintas instancias a medida que uno va avanzando en la cadena, desde lo primario hasta la llegada al mercado, incluso externo, ¿no?
Sí, aparecen como expresiones de, no quiero decir de viejos anhelos, pero siguen siendo viejos anhelos, esto que se esboza como un plan estratégico en ciencia, tecnología e innovación. No sé si me explico, darle valor agregado a la producción primaria de una provincia como La Pampa, que vía el asociativismo, la cooperativa, bla, 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 siguen siendo un viejo anhelo. La pregunta también sería, ¿por qué nunca se pudo avanzar? ¿O por qué ahora es el momento? Diría un escéptico.
Mira, en realidad, por eso también nosotros no lo hacemos solos, digamos, ¿no? En el sentido de, a veces cuando uno mira los escenarios productivos, y creo que, o por lo menos es lo que nosotros sostenemos, pareciera como que pocas cosas cambian en lo que tiene que ver con esos escenarios productivos. Me parece que lo interesante es no dejar de intentarlos, ¿no? Uh-huh. De no dejar de intentar mejorar. Hoy por hoy se llama valor agregado. Yo no le llamaría valor agregado, por eso hablaba de distintas instancias a medida que uno avanza en las cadenas. Uh-huh. Y tiene que ver más con entender un poco la dinámica de cómo cambian los contextos, de cómo cambia el mundo y poder adaptar esas potenciales soluciones a los problemas. Una de las cosas que por ahí es interesante como antecedentes de estos planes, y creo que por eso salimos la otra vez, compartimos este espacio, un espacio similar, es lo que sucede en las mesas sectoriales, ¿no? En las mesas sectoriales, si bien hay algunas que son muy concretas respecto a lo que son cereales, oleaginosas, puntuales, en el caso mío, a mí me toca también trabajar con entidades agropecuarias y con la industria. Y también una mesa general donde hay distintos actores respecto a lo que se entienden por demandas tecnológicas. Una de las cosas que nosotros vemos es que, en general, en la provincia de La Pampa cuesta, estoy generalizando,
sí,
cuesta pensar más allá de la producción primaria. Incluso fue algo que se planteó en el Consejo, porque aún para cuestiones tan prácticas o tan metodológicas como puede ser armar un plan estratégico que tiene su metodología,
sí,
cuesta hacer acuerdos sobre a qué nos vamos a referir en el plan concretamente sobre cuando hablamos de la industria pampeana.
Claro. ¿Y a quién le cuesta? ¿Por qué cuesta tanto?
A todos estos actores que nos juntamos para pensar en este sentido, ¿no? Que en el caso del plan estratégico había gente de UNILPA, de CACIP, de la universidad, del INTA, del INTI, del SENASA, distintos actores, digamos, que están de alguna manera participando desde este potencial. Es un consejo, pero es un consejo ampliado, ¿no? El consejo tiene sus miembros permanentes, que son por decreto provincial, y lo ampliamos precisamente para...
Es curioso, Luz, porque también La Pampa puede golpearse el pecho y decir, tenemos una tradición en fomentar, establecer, desarrollar y sostener cooperativas que prestan servicio y demás. O sea, hay tangibles maneras de ver cómo la asociación entre comunes, intereses comunes, da resultado y se sostiene en el tiempo. ¿Qué hace que eso no pase con actores dedicados a pensar? Tal vez hará falta otra escuela. Indudablemente habrá que pensar en educar a los niños en ese sentido.
Mira, es un tema además de apasionante en lo personal, que da para charlar bastante, digamos, más allá de incluso del plan estratégico. Lo único que nosotros podemos hacer es respetar, y te lo digo casi más allá de mi rol como directora en términos personales, este tiempo no es un tiempo para ansiosos. ¿Por qué digo que no es un tiempo para ansiosos? Porque la solución viene con el cambio cultural. Y como todo cambio cultural, y esto, insisto, no es ya mi opinión solo como directora, no me disocio, digo, pero me parece importante, porque es algo que habitualmente yo charlo incluso hasta en conferencias o charlas que doy. Todo cambio es un proceso, y un proceso implica tiempo. Entonces, también hay que, si fuera una decisión unilateral, si fueran iniciativas unilaterales, cosas con las que no coincido, pero si uno pudiera o quisiera hacer tomar algún tipo de decisión unilateral, primero no sería algo consensuado, participativo, dialogado, debatido, luego que sería imposible porque en realidad no hay ninguna solución que pueda venir de la mano de acelerar un tiempo que es necesario para madurar muchas cosas. La educación es un lugar, uh-huh. Es un lugar a trabajar. Yo siempre pregunto, y fíjate que el énfasis siempre lo pongo no en las estructuras necesariamente, sino en los cambios en el mundo. ¿Para qué mundo estamos preparando a los jóvenes hoy?
Sí, ¿para qué provincia?
¿Para qué provincia en claro. ese contexto mundial? Pues de ahí la necesidad de empezar, los que trabajan en prospectiva dirían, hay que empezar a imaginar el futuro o los futuros posibles, uh-huh. ¿no? Y en función de esos posibles, los más posibles para nosotros. Entonces, y en ese marco de las posibilidades del cambio cultural, creo que también hay algunas cuestiones que debemos revisar. Y siempre digo, no es el tiempo de los o de los excluyentes, ¿no? Durante largos tiempos nosotros hablábamos de blanco o negro.
Sí, rico. Industria o campo, ¿no?
¿Cómo?
Industria o campo.
Industria o campo, rural o urbano.
Claro.
Entonces, a mí me gusta pensar que es el tiempo de los y también, y uh-huh. en todo sentido, no solo en lo que tiene que ver con lo productivo, ¿no? Hay grises en cuestiones de género, en cuestiones de desarrollo, en cuestiones de disciplinas, los grises. Uh-huh. Entonces, esos grises podemos no mirarlos, el ministro suele decir lo que no se ve no existe, pero el énfasis no lo pone en el objeto, sino en quien mira.
Claro.
Bueno, entonces si nosotros no miramos que es necesario revisar algunas cosas, por ejemplo, ¿qué entendemos por industria hoy en La Pampa? ¿Qué características tienen esas industrias pampeanas? Pero con la mirada local, con la mirada, también esto es algo que digo y hago, digamos, el hecho de uno es de donde piensa, soy de donde pienso, y si no me piensan, si no me pienso, me piensan. Entonces uh-huh. prefiero revisarme, pensarme como provincia, ver cuáles son estos actores sociales que están hoy en este sistema científico-tecnológico, qué rol tuvieron, qué rol tienen. A veces cuando uno dice estas cosas pareciera como que quiere dejar de lado, uh-huh. y en realidad no es dejar de lado, si sirve y fue bueno, fortalecerlo.
Claro.
Y en todo caso, si no, modificarlo si fuera necesario. Ahora, también estamos convencidos que no es algo que se haga solo, ¿no? Por lo menos no desde esta dirección, no desde este lugar de gobierno.
Luz,
sí necesitamos mirar todos juntos.
¿Qué tiempos se dan? ¿Qué plazos? Más allá de que imagino esto tendrá alguna concreción o alguna cosa visible allá por el 19 cuando finalice el mandato del actual gobernador y el de ustedes, pero ¿qué otros plazos antes?
Yo creo y espero, y por lo menos voy a trabajar para que sea mucho antes.
Y bueno, claro, está bien.
En realidad la idea es poder trabajar todo lo que tiene que ver con los aportes desde los distintos lugares y estos ejercicios de planificación que tampoco son fáciles para, por lo menos para nosotros, digamos, ¿no? Yo por ahí vengo con experiencia desde una institución como el INTA y,
claro.
y no ha sido fácil tampoco, digamos, pensar. Algunos te dicen que si uno quiere adivinar el futuro, y, claro. y en realidad yo sí. contesto ojalá pudiera, me pongo sí. una mesita en alguna esquina y me iría, por lo menos tendría mucho menos problemas y dolores de cabeza.
Sí.
Pero no, la idea es poder trabajar con alguna metodología para también seguir cierto orden durante el primer semestre del año que viene, para ya en el segundo semestre empezar a poner sobre papel y básicamente sobre acciones concretas el cómo seguimos, ¿no? Uh-huh. En la reunión del Consejo nos preguntaban, o por ahí alguien que todavía estaba viendo de qué se trataba, dice, ¿no es más fácil que el Estado nos diga dónde quiere poner las fichas y entonces vamos todos para allá? Sí,
claro.
Como más fácil es más fácil,
claro, sí.
pero esa no es la idea.
Sí, ser ovejas de un rebaño es más sencillo que...
Sí.
¿No? Que resolverla solo.
Sí, sí. Entonces, bueno, esos serían en principio los primeros plazos que nos hemos propuesto. ¿Y por qué marzo y no antes, además de que están las vacaciones y demás? Primero porque esto lo hacemos en consonancia con otro tipo de actividades, no es en el aire, digamos, y para el mes de marzo tenemos la próxima reunión de las provincias argentinas, de todas las 24 jurisdicciones en lo que es la Asamblea del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, y eso también es importante porque la Pampa hoy por hoy, digamos, con trabajando en lo que es en el marco de la Argentina Innovadora 2020, que ese va a ser nuestro gran paraguas, y por eso también es importante, seríamos la tercera provincia a nivel país que está pensando en una planificación de este tipo, ¿no? Uh-huh. Sin desconocer los escenarios internacionales, entendiendo que hay un marco de un plan estratégico, un programa nacional que ya se viene trabajando, que es la Argentina Innovadora 2020, con una mirada y una identidad fuertemente local, empezar a trabajar de esa manera articulada, y marzo es el mes donde se va a juntar, donde nos vamos a juntar con el resto de las provincias argentinas.
Uh-huh. Estaremos hablando del tema porque indudablemente importa y también importa saberlo, así que lo seguimos charlando.
Perfecto.
Gracias, perfecto. Luz Lardone, muy amable.
A disposición.
Igualmente, adiós.
Adiós.
La directora de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica de La Pampa tendrá su plan estratégico en esta materia. Se empezó a trabajar en la última reunión del Consejo Provincial de Ciencia y Tecnología. Como se escuchó, hay esperanza, expectativa, todo eso. También hay, casi corriendo a la par, una cantidad de resistencias producto de costumbres. A eso se le llaman cuestiones culturales. Costumbres. En donde, ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿Y cómo es que yo puedo? ¿Cómo? Yo produzco en el campo acá, ¿no? O sea, no me pidan que... Bueno, hay que cambiar cabezas, indudablemente hay que cambiar cabezas. Las que no se pueden cambiar, pues habrá que no cambiarlas, pero hay otras que sí, y habrá que empezarlas a formar cambiadas, por decirlo de otra manera. Son casi las 6 de la tarde, hacemos cambio acá en el primer equipo. Se va uno de River y entra otro de River. Bueno, cambio. Sale D'Alessandro, que estaba jugando bien, y entra un tal Rossi. En este caso se fue Méndez, que está lejísimo de ser D'Alessandro, y entró Santos, que por físico se le parece a Rossi. Aunque, bueno, con que tenga la prestación de ayer nomás con ese cabezazo hacia atrás y habilitar a Centurión, con eso nos conformamos. Está todo bien ya. Llegó Lucas para poner al aire este programa.
Date una vuelta por la radio de todos. La mejor información la encontrás en Por la Vuelta.